Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por varios frentes. La reunión de mañana de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso a las 10. Lo último del caso Rubiales, sin límite en el esperpento. Estamos a la espera de que el Tribunal Administrativo del Deporte se pronuncie sobre la denuncia del Consejo Superior de Deportes. O el funeral del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que se ha desarrollado con gran secretismo, al que obviamente no ha asistido el presidente ruso Vladimir Putin. Es que está muy feo ordenar matar a alguien y presentarte a dar el pésame a la familia. Claro, no procede. Bueno, en unos minutos profundizaremos en nuestro tiempo de análisis en todas estas noticias. Pero hoy, bueno, fíjate, voy a presentar primero. Lo haremos en la tertulia hoy con Maripau Domínguez y con Fernando Jáuregui. Maripau, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Jáuregui, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿qué moreno estás?
Ya, lo que tenemos los magrebíes, tío. Nos ponemos así con doble pipa. Mira, más allá del politiqueo, hay una de esas noticias que a mí, en cuanto ves el titular, dices, coño. Y cuando lees un poquito y rascas en los protagonistas, me apetece mucho saludarle y aplaudir. Mirad qué noticia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas cede a la Organización Mundial de la Salud la patente de esa vacuna española contra la COVID. El objetivo es fabricar vacunas a precios asequibles en países que están en vías de desarrollo. Con ello pretende que el acceso a la tecnología sanitaria sea más fácil e igualitario para hacer frente al virus que sigue existiendo. El profesor Mariano Esteban es investigador del CSIC, uno de los científicos que han desarrollado esta vacuna y con quien tanto hablamos pues hace un par de años. Profesor Mariano, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí.
Igualmente, otra vez, amigo. ¿Qué noticia tan bonita, qué aplauso. No sé, es que estoy orgulloso. Esto es marca España, ¿no?
Bueno, o sea, yo creo que es muy importante que haya un reconocimiento hacia la relevancia que ha tenido pues nuestras investigaciones en el desarrollo de una vacuna frente al SARS-CoV-2, COVID-19. Y que haya sido la Organización Mundial de la Salud y también el apoyo de las Naciones Unidas al considerar que la vacuna española desarrollada en el Centro Nacional de Biotecnología por el CSIC pues tiene importancia de cara a contribuir al control de esta pandemia y sobre todo en aquellos países más necesitados. Y ese es el gesto muy, muy importante que ha hecho el CSIC y que ha hecho España.
Desde el punto de vista, no sé si la palabra es, desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, ¿qué significa ceder esa patente? ¿Qué significa que esa vacuna pueda estar con la patente cedida en esos países?
Bueno, o sea, hay un punto económico, ¿no?, importante. Es decir, las empresas que han desarrollado las vacunas, que se han implementado y se siguen implementando en el mundo, pues son empresas que tienen con un interés económico claro. En este caso, el acuerdo que se ha llegado con la Organización Mundial de la Salud a través de Medicines Patent Pool es que el CSIC cede a lo que es el desarrollo y de esta vacuna para los países que más lo necesiten, en el cual les aporta toda la tecnología, la transferencia. No hay una situación desde el punto de vista de la patente en sí misma, que es el CSIC cede generosamente para que se pueda desarrollar esta vacuna y poderla aplicar. Creo que esa es una aportación como país y a la cual los científicos que hemos participado en ello pues nos sentimos orgullosos.
Yo apuntaba antes, profesor, que el coronavirus sigue existiendo, aunque aquí lo tengamos controlado van a seguir apareciendo nuevas variantes. Hoy he leído una frase del investigador Juan García Arriaza, al cual conoce bastante bien porque trabajan codo con codo.
Es de mi grupo, sí.
Por eso, por eso. Que dice algo así como: el SARS-CoV-2 infecta también el cerebro. No nos olvidemos que la enfermedad sigue ahí, ¿no?
Efectivamente. Esto es un trabajo que publicamos recientemente en la revista Nature, en el cual demostrábamos que el SARS infecta al cerebro, produce daño neuronal, infecta neuronas fundamentalmente, y eso pues tiene consecuencias sobre todo en las personas a las cuales el virus ha destruido zonas cerebrales. Y lo que demostrábamos era que efectivamente este virus tiene esa capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, infectar neuronas y destruir zonas del cerebro con las consecuencias que eso puede tener luego a largo plazo.
Me están levantando la mano para preguntar mis colegas Fernando Jauregui y Maripau Domínguez, que estoy convencido de que tienen más ganas de hablar de esto y de saludar al profesor que hablar de política, de Rubiales. Fernando,
estamos un poco aburridos.
¿Qué tal? Bueno, pues, buenas noches, profesor, ¿cómo está?
Hola, buenas noches.
Pues primero de todo, oiga, tengo que decir que enhorabuena, porque realmente
es preciosa la
a veces da gusto estar en este país, no siempre, bueno, casi nunca.
No, hay que sentirse orgulloso de este país.
Hombre,
me siento bien
hay que sentirse orgulloso. Y le felicito en lo que le toca a usted, en lo personal, pero me pregunto yo si esto no debería sentar un cierto precedente. Las empresas las grandes empresas farmacéuticas tienen bastante mal cartel, bastante mala fama, y se leen cantidad de novelas, acabo yo de terminar una, por cierto, pues, en fin, inculpándolas de muchas cosas muy serias muchas veces, y seguramente además lo son. Yo comprendo que tienen que hacer negocio, como usted dice, pero, oiga, ¿esto no podría de alguna manera, pues, en fin, paliar en los sobrecostes que están costando algunos medicamentos a países en desarrollo, a países claramente subdesarrollados? ¿No deberíamos de alguna manera hacer un esfuerzo? En España, como país desarrollado, ¿no debería hacer un esfuerzo en este sentido?
Pues precisamente por eso se creó esta estructura Medicines Patent Pool a través de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, para tratar de conseguir de forma generosa una contribución por las empresas, por organismos de investigación, de medicamentos que de otra forma los países más necesitados no podrían obtener debido al alto coste. Y esto es algo que se viene haciendo ya por algunas farmacéuticas, algunas instituciones, y en este caso, como el ejemplo del CSIC, que esta es ya la segunda contribución que hace hacia esta organización, por la cual cede la patente y el poder producir un medicamento que se pueda usar. Y tenemos ya ejemplos de, por ejemplo, antivirales frente al VIH que han sido cedidos, fármacos frente a distintos tumores, y esta estructura que se creó, el Medicines Patent Pool, hace 10 años, 12 exactamente, permite el poder obtener medicamentos que de otra forma no podrían llegar nunca a estos países pobres. Y esto es algo que necesitamos fortalecer, porque lógicamente la salud es un bien y un derecho de todo el mundo. Y esto creo que también la contribución del CSIC aportando un medicamento a esta organización, pues nos está ayudando a poder llegar donde no se puede, precisamente por esos costes elevados que se tienen establecidos otras farmacéuticas.
Pues que cunda, da gusto. Maripau.
Sí, profesor Esteban, buenas noches. Bueno,
Hola, en primer lugar,
mi sincera enhorabuena, pero ya no tanto por haber conseguido la vacuna, que también, sino sobre todo por la iniciativa, ¿no? Porque efectivamente, si esto cundiera, hombre, pues por fin entenderíamos, o los países desarrollados entenderían, que realmente el problema, o hay un problema siempre muy grande con las pues con los virus y con las pandemias, que nunca habíamos vivido una tan importante como esta, pero también tuvimos los problemas con el ébola, en fin, No entendemos.
Seguiremos teniendo.
Claro, sí. Claro, pero es que ¿por qué cuesta tanto a Occidente entender, o a los países desarrollados, entender que realmente donde hay que poner la mirada, que nunca la ponemos, es en estos países? Y se me ocurren muchas preguntas, profesor.
Pues solo puedes hacer una.
Pues muy cortitas. ¿Cuándo se empezará a distribuir esta vacuna? ¿Si saben ya qué países va a llegar? ¿Esto ya se ha empezado a trabajar en ello?
Precisamente esto está abierto ahora, o sea, es decir, una vez que se ha llegado a un acuerdo, que se ha firmado por ambas partes, esto está ya a disposición global. Luego, a través de la OMS y de estas organizaciones que trabajan con la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, pues pueden ya ser consideradas para que países determinados puedan el desarrollar la vacuna con el asesoramiento de la empresa que la produce aquí en España, que no hay que olvidar que tenemos una empresa llamada Biofabric, que es la que ha producido la vacuna y que tiene el desarrollo tecnológico para poderlo transferir a los países que lo requieran. Entonces creo que también no solamente es ceder lo que es la vacuna, sino también el transferir la tecnología a estos países que no la tienen, con lo cual claro, tú puedes ayudar claro. a contribuir a ese desarrollo y a ese progreso de los países que de otra forma no tienen y no reciben ningún tipo de ayuda.
Una última cuestión, profesor Mariano Esteban. Aquí, por suerte, a pesar de alguno, nos hemos vacunado prácticamente toda la población, dando una lección sí. al resto de Europa sí. y al mundo entero en España, más las que vengan, que yo seré el primero que esté allí cuando toque. ¿Se sabe el cálculo de en esos países con menos recursos cuál es el porcentaje de la población vacunada?
La información que tenemos es muy baja. O sea, hay países, precisamente porque las vacunas no les han llegado caducadas o han llegado, o sea, o no las han distribuido en tiempo y forma, y eso no tienen unas infraestructuras como las tenemos en los países desarrollados. Y desde el punto de vista de seguimiento de esa población, pues es más limitado que el que tenemos precisamente en los países más avanzados. Pero los porcentajes son bajos. O sea, comparativamente con vamos a poner España, en que la mayoría de las personas han sido vacunadas.
Pues lo dicho, no soy objetivo. Nos encanta dar noticias así. Aprendimos hace 2 o 3 años que es muy sano y muy bueno hablar de ciencia con nuestros científicos, que aprendemos mucho, que nos hace mejores, y con noticias como esta, con la que está cayendo, pues un chute de optimismo y de energía y de orgullo, nos viene que ni de perlas. Profesor Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional, ¿es Biotecnología? Sí,
correcto.
Centro Nacional de Biotecnología.
De
del CSIC, que estaba leyendo las siglas. Gracias, profesor. Muchísima suerte. Gracias por atendernos.
Pues muchas gracias por la entrevista y un placer de partir hablando de ciencia, que realmente pues es el motor que mueve todo y en el cual pues en España que tenemos grandes científicos y grandes jóvenes investigadores, porque dar oportunidad y eso a través de estímulo a la ciencia, que es absolutamente necesario.
Bueno,
muchísimas gracias.
No quiero llamarle mayor, pero jóvenes y no tan jóvenes, también tenemos estupendos veteranos, ¿eh?
También.
Bueno, hombre, hasta ahí podríamos llegar.
Claro que sí, lo dicho.
No, importantísimo, porque hay que tener la experiencia
claro.
combinada con el entusiasmo, el empuje, las ganas, y eso, esa combinación es la que hace posible que sigamos avanzando en el progreso y en el conocimiento y en la mejora de la salud.
Científico Mariano Esteban, muchísimas gracias.
Bueno, pues
suerte.
Un placer y un fuerte abrazo a todos.
Otro, adiós.
Hablar de ciencia, qué bueno es, de vez en cuando, y no de Rubiales.
Joder. O sea, no, vamos a ver, o sea, la actualidad es la que es, y hablamos de la reunión de mañana, que no va a servir para nada, en mi opinión.
No,
hablamos
nada.
De Rubiales, y de la madre de Rubiales, y de la prima de Rubiales, y lo que venga, y de...
Literal,
y de
Prigozhin,
además literal, no es, sí, no es ningún descalificativo, sí. De quien haga falta. Pero
de
tenemos
ciencia,
un país
poco.
Tenemos un país en el que siguen trabajando profesores que podían estar jubilados y que no le da la gana, como Mariano Esteban, profesores como todos los colegas y becarios que tienen en el CSIC, ¡Qué orgullo! Tenemos ¡coño! Gente, ¡qué ganas hacen buenas noticias!
Tenemos gente muy buena.
Hombre, por favor.
Y tenemos gente muy buena en la empresa también. Lo que pasa es que tú ya has visto que en la campaña electoral, por ejemplo, no se ha hablado de nada de esto.
Ya.
Tú sabes que la palabra, porque es una palabra, inteligencia artificial, no se ha pronunciado durante toda la campaña ni durante los debates y tal, y va a condicionar nuestras vidas. Pues, ¿qué quieres que te diga, chicos? Se han dedicado a llamarse mentirosos los unos a los otros, esas cosas, y siguen.
En fin,
pero empezar la tertulia con una noticia así, que también es actualidad...
Te cambia el derrocho.
Y es de nota, ¿eh?
Fíjate que es de nota. Pero esta tarde estábamos diciendo, bueno, ¿cómo arrancamos? Tal, siempre hacemos el esquema del programa. Metemos la entrevista con Mariano Esteban a las 10:30 y tal. Y yo, no, hablamos con esto.
Claro.
Lo demás ya no lo sabemos. Claro. Hablamos con esto, por lo menos aprendemos.
Bueno, sabemos lo que nos dejan saber.
En fin, desde el punto de vista periodístico, y ya somos veteranos en esto, estamos perdiendo las buenas noticias. Hace falta dar buenas noticias, ¿no, Fernando?
Hombre, a ver, pero no todos los días tenemos una buena noticia, desgraciadamente.
Está cojonuda, claro.
Estas noticias,
claro.
España se ha vuelto un país muy poco solidario, muy poco, y muy mal educado además, y eso pues va influyéndonos a todos, desgraciadamente. Y a veces pues las buenas noticias efectivamente no son buenas noticias porque son un poco impostadas. Esta no lo es. Yo me alegro mucho de haberlo podido dar, la verdad te digo. Ojalá pudieses todos los días abrir con el programa con una buena noticia, pero esto me parece que va a ser más difícil.
Maripau, buenas noticias.
Bueno, es que estamos tan poco acostumbrados, pero yo te aseguro que si yo en tu lugar hoy habría hecho lo mismo, o sea, abrir con esto, porque ahora vamos a hablar de todo lo que ya sabemos que vamos a hablar, pero realmente, o sea, esto sí que tiene muchísima importancia, no porque el otro no lo tenga, pero caray, no es comparable, y es que encima no es solo un avance, es que, como le hemos estado diciendo a Mariano Esteban, es además el gesto, o sea, cuando todas las grandes farmacéuticas que además tienen una capacidad de presión porque tienen un gran poderío económico en los países, cuando están están en todo su derecho, ¿no?, de multiplicar sus beneficios gracias a las vacunas que han salvado muchas vidas, y de repente que España salga con una iniciativa así de ceder la patente, es que realmente, o sea, te cambia el paso, ¿no? Y te lo cambia para bien, y te reconcilia con la condición humana, sobre todo ahora que vamos a hablar de lo que vamos a hablar. ¡Buf!
Pues vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Mañana, a las 10 de la mañana, el ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, y el segundo más votado, Pedro Sánchez, van a reunirse en el Congreso de los Diputados. Un encuentro que abre la ronda de consultas con las que el PP pretende rascar los 4 votos que le faltan en el Congreso. Bueno, pretende de aquella manera porque sabe que no lo va a sacar, es mi opinión. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, por eso de hacer ambiente y sentar el buen rollito previo a la reunión, ha acusado a Feijóo de montar un paripé para una investidura fallida.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
Esto se llama hacer amigos. Bueno, la intención del PP es reunirse con todos los grupos menos con Bildu. Esto estaba provocando su follón por el tema Junts también. Quiere reunirse Feijóo con los presidentes autonómicos, pero Aragonés y Urkullu ya le han dicho que no es.
Vox condiciona la política del Partido Popular en toda la legislatura, porque el Partido Popular depende de los votos de Vox, no tiene más apoyos. Los principios que yo tengo en cuanto a nacionalista abertzale, y creo que son absolutamente compartidos por el Partido Nacionalista Vasco y que chocan radicalmente con los principios ideológicos de Vox.
¿Por dónde empezamos, Fernando?
Pues mira, por Feijóo. Feijóo tiene la obligación de presentarse a la investidura. Por un pequeño detalle de nada, es el que ha ganado las elecciones y por tanto el rey ha hecho muy bien en encargárselo a él, porque a lo mejor Sánchez consigue la investidura que Feijóo no consigue, si Junts se lo permite.
Pero habrá que empezar por
el
principio.
Primero, Sánchez tampoco puede garantizar, y la propia Isabel Rodríguez hoy, por cierto, en el Consejo de Ministros, que por cierto que ayer se está politizando más ese atril del Consejo de Ministros, pues lo ha reconocido, no tiene la mayoría. Por tanto, evidentemente, me parece lógico que Feijóo se presente, y me parece muy mal, sinceramente, que le acusen de mentir a los españoles, como ha dicho doña Isabel Rodríguez. Es verdad que él también ha acusado de mentiroso al presidente del gobierno. España se engrandece exteriormente con estas cosas, ¿no? En fin, y que le diga que esto es un paripé y un folclore. No, señor. No, señor, es obligación de Feijóo presentarse y obligación del rey de habérselo encargado a él en primer lugar, naturalmente. Luego ya veremos a ver lo que pasa, porque de momento, que yo sepa, tampoco está absolutamente garantizado la aquiescencia de Junts. No lo sé. De momento hoy, fíjate, que han llevado al Supremo la reclamación del voto en el exterior, porque como no se fían mucho de lo que vaya a hacer Junts...
Al Constitucional.
En fin, me parece que es bastante significativo. Yo sí creo que Junts acabará diciendo que sí, sí lo creo, realmente, o desgraciadamente, pero de momento no lo tiene tampoco. No me parece coherente ni procedente esta sarta de insultos que desde el Consejo de Ministros, por cierto, en funciones, se ha dedicado a esta actitud o a esta iniciativa de Feijóo. Me parece absolutamente increíble, vamos.
¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que salga alguna mínima posibilidad que tiene Feijóo?
Tiene la única posibilidad que tiene es que Junts pues decline la posibilidad de investir a Pedro Sánchez. Yo creo que al final lo investirá, votará afirmativamente. Yo creo que lo hará al final, porque le van a dar de todo, pero si es que de todo no sé, pero de mucho sí. Vamos, a mí por lo que me dicen las conversaciones están muy avanzadas, ¿eh?
Maripau.
Sí, yo también creo que al final será investido Sánchez. No hay que olvidar, Fernando, que la ministra portavoz ya tiene una multa, precisamente por usar las ruedas de prensa de posteriores al Consejo de Ministros.
6.000 euros.
Y cualquier... Pero si ya no es el montante económico, o sea, es el reconocimiento de que efectivamente está usando algo que es del gobierno para su propio beneficio, como es una comparecencia en nombre del gobierno, en su propio beneficio partidista. O sea, y eso no se puede hacer, y eso lo ha hecho sistemáticamente. Pero además lo sigue haciendo. Y yo no sé dónde ve la ministra portavoz folclore en todo lo que está haciendo el señor Núñez Feijóo, que bueno, pues es efectivamente lo que tiene que hacer.
Es su obligación.
Otra cosa es,
su obligación.
Claro, otra cosa es que consiga luego o no lo consiga. Pero él tiene que hacer eso. Y no hacer como hizo en su día Inés Arrimadas, después de ganar las elecciones autonómicas en Cataluña, y decir, bueno, como no voy a gobernar, me retiro. Hombre, pues no.
Déjame hacer un paréntesis, Maripau. Me parece fatal que haya señores que le hayan dado con la puerta a las narices a una petición de entrevista. Tanto el PNV como
Pera
Aragonés, como Íñigo Urkullu, que por cierto son amigos, Feijóo y Íñigo Urkullu son amigos.
Sí, o eran... para que quien manda el PNV,
hoy no lo aparece.
Quien manda en el PNV no es Urkullu.
No, es otro, es evidente. Pero yo lo único que digo es el Euskadi Burubatxar, evidentemente. Pero yo lo único que digo es que, hombre, al diálogo no se le debe decir que no nunca. Pero fíjate, me atrevo a decir más, ni siquiera con Bildu, ni siquiera el PSOE con Vox. Bueno, pues no te vas a entender, pero a lo mejor resulta que algo se puede recorrer en el camino de los abismos en el que vivimos ahora mismo. Yo creo que esta política de confrontación es malísima para España. Esta política de confrontación permanente, esto es malísimo para España.
Sí, además está...
Yo estaba ilusionado con el encuentro entre Aragonés y Feijóo. La verdad, me parecía que era desbloquear algunas cosas. Pues no, señor, no le da la gana al señor Aragonés.
Está muy, muy envilecido el clima político, porque para una vez que dices, bueno, venga, vamos a reunirnos, ¿no? PP y PSOE. Bueno, los románticos de la política todavía seguimos diciendo que sería una buena opción para este país, ¿no? Que estos dos grandes partidos, que son partidos de Estado, son partidos que ya han gobernado y tienen esa experiencia de gobierno y un claro sentido de Estado, uno más que otro, pues que se puedan unir como, bueno... Pues,
los románticos siempre, somos solo el 65% nada más.
Siempre,
este país,
solo. Solo, ¿no? Siempre apelamos al ejemplo de Alemania, pero es que es un clarísimo ejemplo y funcionó durante años... Y fue un país que avanzó, ¿no? No pasó nada, en fin, no se hundió Alemania precisamente, ¿no? Sino todo lo contrario, fueron buenos años. Pero aquí en este país es imposible, tan imposible como que si quien ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular, le propone al PSOE reunirse, aunque bueno, pues evidentemente no se van a poner de acuerdo, porque ya lo sabemos, no puede eso derivar en toda la sarta de declaraciones que hemos estado escuchando hoy, que ha habido muchas más de las que acabamos de escuchar ahora aquí, pues como haciendo amigos, ¿no? Es decir, la ministra de Educación, la ministra
portavoz... Bueno, se ha dicho que Feijóo no respeta, o sea, la Constitución, que esto me claro, parece, pero me es parece que, tremendo.
Pero además, desprestigiándolo, despreciándolo, muy feo, quiero decir,
mañana vamos a oír un poco más de eso. Yo estaré en el Congreso, claro, en primera línea
pero,
para oírlo.
Pero pues no puede ser que se produzca eso simplemente porque un gran partido llama al otro gran partido. O sea, no puede ser. Por eso digo que está muy envilecida la política. Mira, luego ya mañana ya veremos qué pasa en esa reunión, que más o menos ya lo intuimos, ¿no? Pero no se puede hacer el caldo de cultivo, no puede ser el que hemos estado escuchando hoy durante todo el día, ¿no?
Pues es lo que hay. Digo que sí. Hemos hablado del PNV, de Puigdemont. Hay un actor en todo esto muy interesante, sobre todo pensando en el año que viene. Otegi va a ser candidato al Lehendakari en las próximas elecciones vascas, dice él, si así lo decide Bildu. Macho, el formalismo. Lo ha confirmado en una entrevista a Radio Euskadi, en la que además ha asegurado que Bildu, del que es coordinador general, aspira a ganar en todas las provincias vascas.
Si la gente decide que voy a ser yo seré el candidato de Euskal Herria Bildu, pero eso lo tiene que decidir la gente. Y siempre digo una cosa que quiero volver a repetir. Aunque la gente quiera, creo que me he ganado ya el derecho a decidirlo yo. Y yo voy a decidir en función de si es bueno o no para esta parte del país. Y creo que además todavía tenemos tiempo para esperar, porque pueden pasar muchas cosas. Desde mi punto de vista, por ejemplo, no es lo mismo que gobierne el PP en el Estado español que gobierne el PSOE.
Cuando dicen esta parte del país, se refiere Euskal Herria, a la parte vasca de lo que él considera la patria vasca, Euskadi, que también mete Francia, etcétera, Euskadi, efectivamente. Sí. Por lo tanto, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis ese año que viene? Vamos a hacer un poquito de futurólogos. Elecciones importantes con Bildu. Ojo, que los últimos resultados ha ganado el PNV.
El año que viene tenemos dos elecciones clave. En Cataluña, que ha sido el punto central de la campaña electoral y de las elecciones del 23 de julio, ha sido Cataluña. Y uno de los errores quizá del Partido Popular ha sido obviar este hecho, olvidar que Cataluña es decisivo en estos momentos. Y las elecciones en Euskadi, en el País Vasco, que te voy a hacer una profecía que seguramente compartirás, es que las va a ganar Bildu. Es que las elecciones, todas las... El euskobarómetro, sistemáticamente...
Claro, va a ganar el más votado, quieres decir, como pasa aquí con Feijóo.
El más votado. Es posible que haya...
Otra cosa es lo que gobierne.
Pero yo no veo ahora mismo al Partido Socialista de Euskadi aliándose en contra de Bildu. Porque una cosa es lo que ocurre en las Cortes y otra cosa es lo que ocurre allí. Y allí no lo sé. ¿Con quién se va a liar? ¿Con el PNV? Probablemente.
Ya lo está. Claro,
eso es. Pero ¿con el perdedor? No lo sé. No estoy muy seguro. Pero que... algo está pasando sociológicamente en el País Vasco que hace que, de alguna manera, las encuestas estén demostrando un apoyo bastante mayoritario.
Mira, hoy Bildu, una clave que a lo mejor a Maripau le suena. Hoy Joan López Alegre me decía que con el tema Bildu puede ocurrir algo como con el tema Esquerra. Recordemos que son lo mismo, que van juntos en coalición a las elecciones europeas. Es decir, tanto Junts, tanto Puigdemont, tanto Torra, tanto Convergencia, alimentas a la bestia y Esquerra acaba ganando. A ver si va a ocurrir lo mismo y, como dices tú, va a acabar ganando.
No, pero
si
yo te hablo solamente de encuestas. No,
pero el paralelismo es muy interesante, ¿eh? El paralelismo es muy interesante.
Y te hablo también de una preocupación en el PNV muy seria, ¿eh? Hombre, claro. También esto sí que lo he constatado. Hombre, están muy preocupados. Perdona, María Pau.
No, es que esa comparación está muy bien porque además lo de el efecto este de alimentar la bestia y que luego la bestia...
te coma.
Cobra vida propia y te come... que es un ejemplo que también he usado yo para definir un poco el papel que ha tenido Pedro Sánchez en la figura de Yolanda Díaz, ¿no? En que haya cogido fuelle y tal, independientemente de que luego efectivamente no ha tenido los escaños que por separado había tenido la izquierda, pero ella como personaje político, digamos, pues ha cobrado una dimensión favorecida por Pedro Sánchez. Y en el caso de Bildu, es que yo creo que, bueno, yo creo no, es que lo estamos viendo, que se va fortaleciendo. Y ese fenómeno está ahí. Es decir, que mirar hacia otro lado es absurdo, porque ese fenómeno está ahí. Y el hecho de que en las generales haya perdido un escaño el PNV y se haya ido a Bildu, eso también les tiene que hacer pensar al PNV qué van a hacer en el año que viene, ¿no? En las elecciones vascas. Porque es que yo también creo que Bildu puede todavía coger más fuerza. Y eso es una realidad que
recordemos
está ahí.
Recordemos que se ha llevado el voto de Podemos, ¿eh?
Eso lo debería pensar también el PP.
Sí.
Yo, sinceramente, no me parece buena política. El PP tiene que admitir que esto está cambiando. Que esto está cambiando y que hay fórmulas que ya no sirven y que hay una parte de los españoles, joder, hay 11 millones de señores que votan otra cosa. Estarán equivocados o no, según algunos. Yo creo que el que vota nunca se equivoca, pero en cualquier caso, esta política de yo no voy a hablar, voy a hablar con todos menos con Bildu, pues chicos, no me convence mucho, sinceramente. Me parece que ya de que te lanzas incluso a decir que vas a hablar con Junts, que por cierto, no me parece mal, ya que te lanzas a eso, pues oye, ya, lánzate a todo. No sé a qué viene una exclusión de un partido que va a estar ahí en la Cámara representado, quieras que no.
El problema es que esos partidos
que va a tener una fuerza decisiva. Bueno,
pero esos partidos, mira qué pasa con Junts y con Esquerra, que ya han dicho que no tienen ningún interés.
Ya, bueno, eso, ¿quién queda mal? Si yo le digo, si yo te digo a ti, Maripau, que quiero hablar contigo y tú me dices que no me te da la gana porque soy, yo qué sé, un fascista. ¿Quién queda mal? ¿Quién queda mal?
Sí, no, queda mal quien declina.
Pues claro. Queda mal quien declina.
Mira, me apunta Ignacio Camacho. Dice, no olvides que están mutuamente agarrados por donde Rubiales. Si el PSOE saca al PNV del poder, le plantan una moción de censura en el Congreso. No sería la primera vez.
Que sí. Pero estamos hablando, eso ya no importa. Ahora estamos hablando de la investidura. Estamos hablando, aquí ya no. Desgraciadamente, Ángel, desgraciadamente, aquí ya no hay más horizonte que el del día 27. Y después el día 27. De septiembre, claro. Empezará otra cosa, otra
que es la negociación, la investidura y el plazo de Sánchez.
La seguramente investidura fallida de Feijóo. Y después empieza otro mundo, otra cosa. O sea que tampoco. Es que Puigdemont, que es el que controla las cosas en este momento, no tiene ni siquiera que dar una respuesta antes del 27 de septiembre. Porque después veremos.
Dejadme dos minutos, que tengo mucha plancha. Ahora volvemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No,
aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Capítulo Rubiales con alguna última hora. Más allá de su señora madre que sigue encerrada en la iglesia, en fin, en un escenario absolutamente patético. Si yo fuera a la familia Rubiales, diría a mi mamá, sal de ahí inmediatamente, pero oye, cada uno monta el show como considera. Esta tarde ha salido a la luz un nuevo vídeo de las jugadoras de la selección nada más ganar el campeonato en el autobús. Las imágenes se ven a las chicas, pues eso, celebrando el torneo. A la propia Jenny Hermoso, con un móvil en la mano, enseñando la foto, los memes, el cachondeo por el beso. Y claro, la escena de todas, riéndose, el beso... En fin, la verdad es que el vídeo les hace flaco favor.
¿Y qué dice Sara?
Segundo punto, madre. Beso,
¿de quién?
La que
en fin. No sé qué sea lo siguiente del sainete, pero esto no tiene límite. ¿Por dónde lo queréis coger, Maripau?
Bueno, por esto último, lo de la Jenny se da un pico, pues sí, un flaco favor, la verdad. Pero bueno, habrá que ver en qué circunstancias se produce el vídeo y el vídeo completo, en fin.
El vídeo es un vídeo absolutamente de cachón de un autobús, sin paliativos,
Sí. Pues sí, tenemos el vídeo, tenemos luego las imágenes en las que se ve que él se encaramó a la jugadora, que no fue la jugadora la que lo alza, en fin, yo creo que se está convirtiendo efectivamente en un entre sainete y esperpento, ¿no? Que solo ha faltado ya lo de la madre. A mí todo el lado humano, todo el lado este de la familia, de las amigas, primas, sobrinas, tía, la madre y el cura haciendo celebrando misa a las 8 de la tarde y la madre y la hermana de la madre escondidas en la sacristía. O sea, todo es de verdad, o sea, yo es que también le diría a esa mujer que se marchara a su casa. Si yo entiendo que una madre, para una madre su hijo pues es el mejor del mundo y no ha hecho nada y el mundo está contra él, que también es casualidad que todo el mundo esté contra él, o sea que está todo el mundo equivocado menos su hijo, ¿no? Pero bueno, es la madre y tal, pero claro, de ahí a dar el paso que ha dado, pues ya lo convierte eso en un esperpento, ¿no? Y además pues toda la prensa ahí en la puerta de la iglesia. No sé, o sea, es como, y encima esto, ¿no? En el caso de él, o sea, si ponemos el foco en Rubiales, pues, hombre, el día de hoy no ha debido ser un día muy agradable para él, porque efectivamente le han quitado, pues todo, le han quitado todo, le han quitado el sueldo, le han quitado el coche oficial, que yo creo que esa es la noticia.
900.000 pavos al año.
Más comisiones, perdón.
Solo de sueldo.
Más comisiones, no te olvides.
No, más comisiones.
Él dice que no cobra.
Más
cobra.
Más 3.000 euros de ayuda para la vivienda.
Claro,
al mes.
Claro, es que esos 3.000 hay que sumarlos a los 600 y pico más los 200 y pico de la, bueno, de la UEFA. Entonces se pone en más de un millón, ¿no? Se pone en más de un millón. Más el coche oficial, más todos los gaches, ¿no? De tablet, teléfono y tal. Bueno, vamos a ver. Es que yo creo que ahora hay que ir viendo, simplemente a esperar qué pasos se van a dar, porque todo lo demás es que cada día se va como alimentando el tema, pero para que el tema no muera. Esa es la sensación que yo tengo como periodista.
Sí, a lo mejor,
¿no?
También hay algunos a los que les interesa que el tema no muera, ¿eh? Porque así no hablamos de otras cosas.
Bueno,
Fernando.
Primero, me niego a esta campaña de demonización que estamos percibiendo contra Jenny Hermoso. Esto me parece que es absolutamente terrible. A mí me da igual si a Jenny le pareció mal, regular.
No, si eso no quita o no sé qué, el personaje.
El bico. A mí el bico me parece secundario. Me parece, era un momento de euforia. El vídeo este que hemos visto todos en el autobús, pues hombre, demuestra la euforia de una serie de unas mujeres muy jóvenes que acaban de ganar nada menos que la medalla de oro del Campeonato del Mundo de Fútbol, y ahí están todas encantadas con la medalla de oro colgada en el vídeo y no sé qué. Esto me parece que es lo secundario. A mí lo primario, lo importante, me parece que hay que acabar con el rubialismo. Hay que derogar el rubialismo. ¿Qué es el rubialismo? La prepotencia de quien se cree que todo se le debe y que puede hacer lo que le dé la gana en una federación o en donde sea. Es que el rubialismo, hay mucho más rubialismo de lo que parece en
España. La propia sobreactuación.
Rubiales debería estar fuera de la federación. Fuera de la
pero mucho antes, por muchas cosas peores.
Fuera de la FIFA, que son una panda de golfos, dicho sea de paso. No creo que esté descubriendo nada nuevo. Y no sé, fíjate si... Bueno, iba a decir una barbaridad. No sé si en otro sitio, además, no sé si debería estar Rubiales hace tiempo apartado de la sociedad. Porque es que Rubiales ha sido un cáncer para la sociedad. O es que la Supercopa esta que se jugó en Arabia Saudí, ¿esto qué? ¿No pasa nada?
Nada.
O es que el mundial en los Emiratos no tuvo nada que ver la FIFA y él. O sea, me parece... perdona, esta que suena es mi reloj que me habla. Que no hay manera de callarlo, el tío. No, pues yo la verdad te digo, me parece que Rubiales ya es una figura secundaria, es un ex. Adiós, Rubiales. Márchate y que no te volvamos a ver nunca más. El rubialismo que queda en muchas federaciones, ya, en muchas instituciones y en muchos gobiernos, ese rubialismo es lo que hay que acabar con él. Y no, ahora, estoy hablando de derogar el sanchismo, perdona.
¿Y que a estas
no estoy hablando
horas,
de eso, que eso me parece un error.
Y que a estas horas, con toda la presión que hay, y que además hoy ya se ha dado el paso de quitarle de todo, que siga ahí pertrechado, ¿no?
Está suspendido, ya no tiene nada que hacer allí. Incluso los palmeros esos, que no querían perder los 150.000 euros al año, dicho sea de paso,
pero si él renuncia, pues ya no hace falta que...
Hay una clave muy importante que me dijo el otro día un directivo de un equipo de fútbol.
A ver.
Muy importante. Si él renuncia, como tú, si te vas de un trabajo... No, sí, cobra la indemnización,
claro,
amigo. Ay. Y en ese sueldazo millonario, si a tú obligas a que te echen y demás, y te estás blindado, y tienes un finiquito, y no hay causa penal porque no la va a haber.
No, es que no la hay.
Pues eso. Conclusión, te vas a ir, de acuerdo, pero antes me pagas. No es lo mismo irse a que te echen.
Pues tienes, espérate, toda la razón.
Pues ya está.
Espérate un momentito.
Tienes toda la razón.
Hay una cosa que se llama Tribunal Administrativo del Deporte.
Sí.
Compuesto por 7 señores muy serios.
Sí.
De los 7 me parece que 5 son abogados del Estado, 4, no me acuerdo, pero muchos. Que tiene mucho que decir en esto.
Sí.
Ya veremos a ver, porque...
Si para cesarle sí, otra cosa son los derechos laborales. A ti te echan, de acuerdo, y me paga la indemnización.
No siempre...
Hombre...
No siempre que has tenido una conducta reprobable en una empresa... Tienes derecho a indemnización.
Ah, claro, pero ahora demuestra.
Si no ha tenido una conducta reprobable, un tío que nos ha dejado a las puertas de la miseria en el mundo entero, se han estado riendo de nosotros, que estamos comprometiendo nada menos que el campeonato, que España sea la sede del campeonato mundial de fútbol.
Sí, que sí,
si no ha hecho lo peor como empresa. Pues,
pero si te estoy dando la razón en cuanto al personaje y los hechos.
Claro,
otra cosa son las consecuencias laborales, efectivamente.
Yo no estoy seguro que le tengan que indemnizar después de. No estoy seguro. Vamos a ver lo que dice el Tribunal Administrativo.
Veremos, no digo indemnizar, veremos el blindaje que tenía.
Eso seguro.
Eso seguro. Y eso es un contrato, ¿eh? Apoyado y firmado por el resto de la Asamblea. Eso es una incógnita.
Necesitará el dinero para vivir fuera de España, porque aquí ha sido una vergüenza.
No, pues ya ves tú. Anda que no tiene ahorrado estos años. Oye, dejadme otro asunto que tiene que ver con el deporte desde su peor perspectiva. Las personas acusadas de querer boicotear la Vuelta Ciclista a su paso por Cataluña, pretendían verter cientos de litros de aceite sobre la carretera.
400, para ser exacto.
Así lo muestra un vídeo que ha publicado la policía. En él, los agentes enseñan el mecanismo con el que los detenidos querían boicotear la tercera etapa de la Vuelta Ciclista. Miguel Pelayo, buenas noches.
Buenas noches. Los 4 detenidos los días anteriores habían adoptado numerosas medidas de seguridad para evitar su detención y vigilancia. Esta actitud llamó la atención a los agentes de la Policía Nacional, que los sorprendieron en una zona boscosa encima de un túnel. Ahí guardaban los dos bidones con capacidad de 200 litros cada uno, escondidos entre la vegetación. El contenido era un aceite parecido al que se utiliza para los motores. Además, había una manguera conectada a los barriles, que se extendía oculta hasta la carretera. Pero no es el único incidente que se ha producido en el tramo catalán de la competición. Un día antes, en declaraciones a Televisión Española, el ciclista Juan Ayuso denunciaba que había pinchado por culpa de unos clavos puestos adrede.
Bueno, ha sido un poco caótico. Yo he pinchado tres veces, he ido mucho día persiguiendo. Una de las veces que he pinchado ha sido porque alguien ha decidido poner clavos en la carretera, así que muchas gracias a esa persona. Han sido varios que han tenido el mismo problema, la puesta a entrar de una curva para que, bueno, no sé, para matarnos, ¿no?
Los cuatro detenidos por el caso de los bidones han sido puestos en libertad provisional. El juez les prohíbe acercarse a un mínimo de 500 metros a cualquier etapa de la Vuelta Ciclista.
No es ninguna broma, ni es ningún cachondeo. Es serísimo lo que está pasando y con esto se está espantando lo que vamos a pasar.
Bueno, no, los CDR es otra cosa, eso es lo peor, es lo peor de lo peor.
Sí, sí, por eso las órdenes de los CDR cuando Urquinaona venían de los que venían.
Yo lo único que te digo es que esto es mucho más serio de lo que parece. Y que los hayan dejado en libertad. Fíjate, estos señores han puesto en serio peligro la seguridad física de los corredores, de muchos corredores. Aparte del desprestigio que significa para un país el que no sepa ni organizar su Vuelta de Ciclista, que siempre ha sido un modelo, por cierto, la Vuelta de Ciclista de España. Pero es que cualquiera que sepa un poco de ciclismo se da cuenta, tú sabes algo, que tú, a ti te he visto pedalear por ahí.
¡Vamos!
yo sé algo también, aunque vea que menos.
No entremos en detalles.
Bueno, pero lo único que te digo es que tú suponte que te ponen aceite, te resbalas a la velocidad que van muchas veces, sobre todo en unos descensos.
Absolutamente.
Es que te puedes matar. Es que han puesto en peligro, ponen en peligro estos CDRs, que son una panda de locos.
Los cafres.
Han puesto en peligro la seguridad de unos deportistas ejemplares. Oye, el ciclismo es probablemente el deporte más duro que existe, probablemente. Y oye, solo faltaba ya que encima se caigan y se peguen un leñazo y en fin, o tenga consecuencias peores.
Provocado, o sea, es que es...
Pero lo que no entiendo de todo este proceso es ¿por qué los dejan en libertad sin más?
No, hay otra cosa mucho más sangrante.
No lo entiendo.
Con perdón, y es cuando sale Junqueras y compañía diciendo que qué es esto de tener a unos ciudadanos que la policía española sigue siendo una opresora, porque fue la Policía Nacional quien los detuvo.
Sí, sí.
Es que es impresionante. O sea, que nos estamos volviendo locos.
Nos estamos volviendo locos.
Y a estos, que son aquellos CDR, también van a estar en la supuesta amnistía.
Sí.
Bueno, es que es acojonante.
Y a mí me gustaría... Dicho... Bueno, luego me gustaría decir una cosa. Perdona.
No, y han dicho también algo que es de juzgado de guardia, ¿no? Que en qué país estamos que no se puede... Que la gente no puede manifestar pacíficamente sus ideas. Es decir, tener preparados los bidones, que yo confieso que cuando he visto las imágenes se me han puesto los pelos de punta, porque efectivamente pensaba, y todo eso con la manguera así para volcarlo en la carretera y poner en peligro a los ciclistas, pero en peligro de muerte, ¿no? Es que es muy serio, como decías, Ángel, es muy, muy serio, ¿no? Y esto los partidos independentistas lo traducen en ciudadanos que iban a manifestar pacíficamente, que esta es la palabra clave, sus ideas. Entonces, claro, que nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino, que lleven así desde 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal, pues yo es que creo que ya como que eso no debería calar. O sea, nadie les debería hacer caso, pero el tema es que les siguen haciendo caso, ¿no? Yo también tengo mis dudas acerca de por qué han dejado en libertad a estos cuatro.
Porque son un peligro.
No, pero ojo, que la amnistía que están pidiendo en la negociación con Sánchez para investirlo, para dar el voto a su investidura, pasa porque también liberen a tipos como estos. Es decir, aquí va todo. O sea, no es solo que queden libres los que tuvieron condenas relacionadas con el referéndum ilegal. No. Aquí también entra la señora Laura Borràs, que está condenada por corrupción, por darle al amiguito más dinero del que debía y además hacer la trampa que ya está inventada. Vamos a trocear el contrato, pero te voy a dar un pastón. Eso sí, troceado. ¿Por qué troceado?
en cada trozo del contrato, pues con cada contrato no llegamos al límite en el que tienes que rendir cuentas. Pero te doy varios contratos. Y entonces el pastón. Y luego, claro, ese pastón, pues algo digo yo que repartiría, ¿no? No sé.
Si, bueno. Si me dejáis hablar de trampas un segundo, ¿me dejas?
Sí.
¿De trampas? Le quiero, más, venga.
Me quedan, sí. Tienes dos minutos.
Le quiero mandar un recado a una señora que se llama Cercas de apellido. Me parece que es Blanca de nombre. Que es diputada por Girona, por el Partido Socialista de Cataluña. Yo tengo un contrapariente que, por supuesto, votó al PSC en Girona, precisamente porque es un voto contra Junts y contra Puigdemont, que es un hombre que en Girona es una provincia muy puigdemontizada, ¿no? Fue alcalde y todas esas cosas. Y claro, resulta que esta señora, que ha salido con los votos de una serie de gente que votaban contra Junts, al Partido Socialista de Cataluña, de los catalanes, oye, esta señora ha sido cedida temporalmente a Junts para que forme grupo parlamentario y Junts, por tanto, pueda tener una voz más constante y unos ingresos más importantes también.
María Blanca,
Blanca
Cercas, sí, es la hermana de, precisamente, de Javier Cercas.
Que sí, que sí.
Diputada del PSC.
Yo, señora Cercas, siento mucho, pero ¿para qué diablos? Me ha pedido este contrapariente mío que lo pregunte. ¿Para qué diablos le hemos votado, señora Cercas?
Para ser grupo parlamentario con Junts.
Precisamente el voto era contra Junts. El voto de esta persona que yo te digo, que, y de esos bueno, amigos...
Bueno, pues esa persona, era evidente que iban a pactar con Junts todo lo pactable, pues bueno, es ahora lo que ha votado.
Esta cesión de diputados me parece un fraude.
Si no lo quiso
y ver. Que es lo que lo está diciendo el PP, es un fraude. El PP debería recordar que también lo hicieron. Sí, pero es que esto, este tipo de costumbres absolutamente fraudulentas que van contra el reglamento de la Cámara, y a veces contra la Constitución, por cierto, es que tenemos que acabarlo y tenemos que denunciarlo. Ángel, estamos cruzando todas las líneas rojas. Incluso ya de
pues
la...
queda alguna más.
De la decencia.
Queda alguna más. Pues oye, permitidme, me quedan 3 minutos, pero quiero un apunte en clave internacional por cambiar del monotema. Uh-huh. Han enterrado a Prigozhin a puerta cerrada, el que era el jefe del grupo Wagner. No ha aparecido Putin por allí, ha sido en San Petersburgo. Claro, en líneas generales, y no quiero hacer humor negro, está muy feo, ¿no? Matar a alguien y presentarte en el funeral y decirle a la viuda que lo siento mucho y tal. ¿Cómo vas a sentirlo,
qué pena, tío? No sé si Wagner tiene viuda realmente.
Lo que tenga.
Yo creo igual. Que tenía una vida absolutamente oscura.
Seguidores.
Pero era lo peor.
Seguidores.
El peor es Putin.
No, hay otro peor, sí.
Pero oye, ¿vosotros creéis que está muerto?
Sí.
Sí. El ADN... Bueno, a ver, yo qué sé, porque en Rusia todo puede ser posible.
Ah,
pero,
bueno, vale.
Pero sí, parece que sí, ¿eh?
Sí, parece,
porque los propios del grupo Wagner dicen que sí. O sea, que sí. Putin diga que diga lo que quiera, porque es todo mentira. Pero
Wagner, es que no solo él, ¿eh? Es que ha caído toda la cúpula de la banda esta.
Tres.
Sí, sí, claro, que era el jefe, su jefe de seguridad, su...
Tres y el pobre piloto.
Sí, eran
el pobre piloto que era un avión privado de la compañía, recordemos. O sea, no era un alquilado. Bueno, es decir, que formaba parte de la empresa. Pero bueno, en cualquiera de los casos...
Una empresa de asesinos, dicho sea de paso. Sí, sí. Cosas como son, pero bueno.
Sí, sí. Catalini lo recordaba ayer, es que cuando rascas un poco en esta historia, nos contaba Zelensky hace mes y pico, allí mismo en Kiev, cómo en el frente de batalla los de Wagner eran la avanzadilla en Kharkov, en el este. Cuando chocaban con las líneas ucranianas, claro, aquello era la de San Quintín, morían muchos. Le calculó que unos 20.000 Wagner habían muerto.
Sí, sí,
20.000. Sí. Bueno, cuando intentaban retroceder, les mataban los propios rusos. Por lo tanto, solo tenían una opción, morir o seguir avanzando a ver si había suerte y les capturaban o resultaban heridos.
Esta segunda parte yo la desconocía. La primera, la de los 20.000 muertos...
Pues es la Segunda Guerra Mundial. Sí. Tal cual. Si retrocedía, te matan los tuyos. O sea,
hombre, alguna razón...
A la pregunta de quién es más salvaje...
A ver, alguna razón, Ángel, tiene que haber para que plantes tus tanques a 300 kilómetros de Moscú jugándote lo que te juegas. Ahora, ahí paró, pero claro, Putin no le perdonó.
No. Y no se cayó por la ventana del hospital porque no fue ingresado en el hospital.
No, tampoco fue a tomar el té con Putin, por cierto.
Veremos cuál es la siguiente, pero bueno.
Qué espanto. ¿Viste?
No nos olvidemos de lo de la guerra, que por ahí continúan a bombazos. ¿Sí?
Tú siempre dices una cosa que yo respeto mucho, Alejandro. No tenemos derecho a olvidarnos de Ucrania.
No
tenemos derecho. Mucha gente está hablando ahora mismo del tremendo sufrimiento que se está viviendo en Ucrania, incrementado ahora, por lo visto, no sé por qué, pero por lo visto,
fíjate,
está habiendo más ataques que nunca.
Cuanto más años pasan, y vamos a peor la situación, lógicamente, y no tiene visos de que vaya a mejorar en breve. Hoy ha salido un dato de UNICEF tremendo: solo un tercio de los niños en Ucrania van al cole con normalidad. ¿Te imaginas la generación perdida como esto sigue así?
Bueno, perdona.
Y las generaciones.
Y los millones que están fuera. Y los millones que están fuera.
Imagínate.
La descapitalización humana del país.
En fin, no tenemos derecho a olvidarlo. Maripau Domínguez, gracias.
Pues no lo olvidaremos. Haremos lo que podamos por él.
Claro que sí. Vecino.
Un beso grande.
Gracias, Fernando.
Mañana a ver qué pasa.
Venga, adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España ya está clasificada para la segunda fase del Mundial de Básquet.
Ahora toca Mundial. Mundial de Básquet.
Y este miércoles, nueva oportunidad para demostrar su juego y cerrar con éxito la primera.
¡Canasta!
Desde las 3 de la tarde, Irán-España.
No estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las elecciones primarias celebradas en Argentina el pasado día 13 de agosto han removido más si cabe las turbulentas aguas de la vida social y política argentina. El hecho de que Javier Milei y La Libertad Avanza obtuvieran el mayor porcentaje de apoyo ciudadano en las PASO ha sido un duro golpe, no solo para el conglomerado peronista, sino sobre todo para la oposición que representa Juntos por el Cambio. Milei ha obtenido el apoyo de más de 7 millones de ciudadanos en una cita electoral en el que el total de abstenciones alcanza los 11 millones. Parece claro que el no a la política y el sí a la indignación han aupado a Milei y destronado a la oposición y al oficialismo. Octubre será la cita definitiva, pero por el momento Argentina parece dominada por la tensión en las calles, en los innumerables programas de información política y en el seno de las instituciones. La situación es alarmante. Saqueos, devaluación, inflación disparada, robos con violencia, asaltos en la calle, presencia creciente del narco y así hasta un sinfín de calamidades en un país que con toda seguridad es uno de los más ricos del mundo en recursos naturales y capacidad de producción agraria. Súmese a eso las alianzas del kirchnerismo con los BRIC, liderados por China y Rusia, y entre los que también estará Irán, o las tensiones en política exterior con los vecinos paraguayos y chilenos. Milei parece sacar partido de todo esto, al menos por el momento. Encarna la indignación, la lucha contra la casta, la voluntad de cambiarlo todo y el deseo de que, en Argentina, como viene repitiéndose desde hace varios días en la prensa nacional, los ciudadanos puedan dejar definitivamente de sufrir. Y si para eso hay que desmantelarlo todo, clama Milei, habrá que hacerlo. Más de 7 millones de argentinos han comprado esta propuesta. La oposición pelea por convencer a la ciudadanía que el cambio radical desde dentro es no solo posible, sino deseable. Y mientras tanto, la ciudadanía soporta una inflación del 113% y la pobreza de 18 millones de ciudadanos, de los que más de la mitad